El partido Asamblea Popular se presentó por primera vez a una elección el pasado 28 de junio y la cantidad de votos que obtuvo dejó sorprendido a más de uno. Logró 3.780 votos, ubicándose en cuarto lugar detrás del Partido Nacional, el Frente Amplio y el Partido Colorado, pero por arriba del Partido Independiente. Integrado por sectores de izquierda desencantados con el gobierno del Frente Amplio, este grupo va ahora a las elecciones procurando obtener representación parlamentaria. En su plataforma, la Asamblea Popular convoca a la liberación nacional para conquistar la soberanía y avanzar en el camino al socialismo. Se siente cercana a Venezuela, Bolivia y Ecuador y reivindica el régimen cubano. ¿Quiénes son los integrantes de este movimiento de izquierda extra Frente Amplio? ¿Cómo se ubican en el tablero político? ¿De qué manera enfocarán su campaña rumbo a octubre? Bueno, para charlar de estos y otros temas es que en los próximos minutos la entrevista será con Raúl Rodríguez, candidato a la presidencia por Asamblea Popular.
El tablero político.
Rodríguez, buen día, gracias por acompañarnos.
Buen día, Emiliano. Es un gusto estar con ustedes en el programa y estoy a las órdenes para las preguntas que me quieran formular, ¿verdad?
Lo hemos ubicado usted en Paysandú, ¿verdad? Porque allí es donde reside habitualmente.
Sí, resido en Paysandú. Ahora estoy incluso en trabajo, una recorrida acá por el interior del departamento de Paysandú. Así que, bueno, solamente quería hacer una pequeña corrección porque la cifra, creo que definitiva, dan casi 4.300 votos para la Asamblea Popular en las internas, ¿no?
Ah, claro, ajustando con los datos.
Sí, con los observados y todo, ¿no? Quedamos ahí más o menos.
Yo decía que usted vive en Paysandú, tiene 66 años, ¿verdad?
66 años, exactamente.
Y su profesión está vinculada al teatro y a la docencia, ¿cómo es eso?
Sí, soy, digamos, vocacionalmente un hombre de teatro, desde niño prácticamente, y estoy dedicado ahora, por supuesto que al principio la vocación se despertó más por el lado de la actuación, ahora estoy mucho más dedicado, más plenamente, a lo que es la dirección o la puesta en escena, y sobre todo lo que más me gusta ejercer es la pedagogía teatral, ¿no? O sea que en ese sentido trabajo, no solamente en Paysandú, donde he tenido un grupo muchos años, e incluso organizamos la que hasta este poquito tiempo es la única muestra internacional de teatro que se hace en el Uruguay, y trabajo mucho fuera del país, ¿verdad? En América Latina, en Rusia, el año pasado incluso en Irán, en Francia, Polonia, en fin. Lo cual me da mucha satisfacción, por supuesto, ¿no?
Para muchos, cuando se conoció el nombre del candidato a la presidencia de Asamblea Popular, ese nombre, Raúl Rodríguez, decía poco. Su trayectoria política no ha sido muy difundida, no ha tenido un protagonismo fuerte usted. De todos modos, lo que sí se remarca es su antecedente en el MLN Tupamaros. Usted fue dirigente del MLN en los años, previos a la dictadura y durante la dictadura también.
Bueno, en los años previos a la dictadura fui un integrante, digamos, de la organización en su aparato militar y, digamos, me tocó jugar un rol de alguna manera que pudo ser un poquito más importante en post-dictadura, ¿no? Por haber estado incluso requerido y después preso y detenido en la dictadura de Pinochet, y luego una lucha, digamos, interna nuestra por retomar el camino del proceso revolucionario de lucha contra la dictadura en el año 74-75, lo que me trajo nuevamente al Uruguay. En ese último tramo, digamos, formé parte del último organismo de dirección del MLN que tenía como propósito reorganizar al MLN y enfrentar a la dictadura, ¿no?
Su compañera de fórmula también viene del interior. Se trata de Delia Villalba, que es de Fray Bentos, Río Negro, conocida por su militancia anti-Bosnia, por ejemplo.
Sí, claro, que en este caso nosotros tenemos mucho orgullo de tenerla a ella formando parte de esta fórmula y que esté en la Asamblea Popular, porque es una militante reconocida, una mujer que enaltece su género verdaderamente. Fue edil del MPP hasta que, bueno, tuvo que renunciar porque ella quería seguir diciendo las cosas tal cual eran en estos temas, sobre todo ambientalistas, en la Junta, y bueno, y ha seguido desde con su lucha, y ahora seguramente que mucha gente en el mismo Fray Bento le empiezan a dar la razón, ¿no? Por los resultados de todo ese proyecto, los resultados actuales, ¿no?
¿En qué sentido dice que mucha gente le dará razón a...?
No, empiezan, no es fácil dar la razón después que uno ha estado caprichosamente en contra o ha estado engañado. Y es que, claro, en este momento Fray Bento tiene el índice, digamos, más alto de desocupación del país. Cuando la expectativa que todos teníamos, digo, incluso acá en Paysandú, que mucha gente se formó, trató de prepararse para ir a trabajar a Boña, y bueno, no pasó nada. O sea que hoy por hoy Boña ya es un símbolo, digamos, de otras cosas y no de del trabajo. Eso ocurrió durante un tramo muy pequeño. Hoy por hoy trabajan creo que 40 frayventinos en la planta, ¿no?
Otro de los nombres de Asamblea Popular es el doctor Elio Sartú, que va a encabezar todas las listas al Senado, ¿verdad?
Sí, digamos, nosotros tenemos también, con respecto al compañero Sartú, primero que hay que aclarar que él es fundador de la Asamblea Popular. La Asamblea Popular primero nació dentro del propio Frente, en el 2006, ¿no? Él es, digamos, fundador. Y posteriormente, digamos, él estaba haciendo un trabajo de unidad con otros grupos de izquierda, ¿verdad?, extra Frente Amplista, y ahora, digamos, ha retomado su rol dentro de la Asamblea como un aliado con la corriente fundacional de izquierda. Y bueno, en general todos los grupos los vamos a llevar, todos los grupos en general, y nosotros como candidato, por ponerlo para que la ciudadanía lo vote, para que sea nuevamente el senador, ¿verdad?
Vamos justamente a aclarar y entender qué es Asamblea Popular, esta corriente, este movimiento que tiene, como usted acaba de señalar, poco más de 3 años de existencia. Se fundó en abril del año 2006. La audiencia probablemente conozca a algunos de los sectores, como el 26 de marzo, pero ¿qué define a este sector que ahora se ha convertido en un partido afuera del Frente?
Bueno, el primer elemento de unidad que se dio en ese 2006 que estábamos citando era, digamos, la interpretación compartida, el análisis compartido de que el gobierno y la propia fuerza política no estaban cumpliendo ni con el programa y en muchos casos ni con los principios de la izquierda. Y el primer propósito fue tratar de rectificar desde dentro ese rumbo equivocado, llamémosle así. Eso fue prácticamente imposible, no hubo posibilidad, digamos, en aquellos lugares naturales donde uno puede dar la lucha, que son los congresos. Eso prácticamente está cerrado, y bueno, todos sabemos cómo funciona. Creo que eso la audiencia en general lo debe tener bastante claro, a pesar de otras cosas que puedan verlo como positivo, que el Frente como tal no funciona como funcionaba antes. Todo, digamos, lo democrático que era el funcionamiento, con la participación activa de la gente, los comités de base, los mismos plenarios, los congresos, eso ya no existe. Entonces nosotros no tuvimos más remedio que salir, digamos, a la intemperie. Y bueno, ¿y qué nos caracteriza? Y claramente que nosotros queremos reivindicar el proyecto tradicional de la izquierda. O sea, acá en la izquierda en nuestro país, que no nació solamente con el Frente Amplio, que es una acumulación de fuerzas de muchos años, siempre planteó un gobierno de carácter popular que abriera camino al socialismo. Y esto partía de la base del análisis que nosotros, por supuesto, reivindicamos y estamos permanentemente señalando, que dentro de este sistema capitalista e imperialista no hay ninguna solución, no solamente para nuestro pueblo uruguayo, para ningún pueblo del mundo. Porque, de hecho, lo que hace el sistema, y nosotros en el marco de él, es acentuarse la dependencia que tenemos de él, ¿verdad? Entonces eso, digamos, es el primer punto, que sería que hasta cuestiones de principio, si se puede decir, para llamarse de izquierda.
Sí, yo he escuchado luego, o leído declaraciones de el doctor Sartú reivindicando las inercias ideológicas, en lo que era una respuesta incluso a planteos críticos que habían venido, por ejemplo, del propio senador Mujica.
¿Qué sí, es claro, eso de las inercias ideológicas? Lo que dijo Mujica. Pero de hecho nosotros, sobre este punto, lo que nosotros estamos todo el tiempo reivindicando es que eso está vigente cada vez más, porque el mundo ha cambiado, dicen algunas personas. ¿Pero en qué sentido ha cambiado? En la esencia el mundo sigue siendo el mundo de antes, todavía con una problemática más agudizada. Ahora estamos en plena crisis del sistema, que no es financiera, es una crisis integral del sistema. Con más razón, entonces, nosotros tenemos que reivindicar ese proyecto y plantearnos como fuerza política, aunque seamos pocos y un partido nuevo, como usted lo decía, que hay un programa, que todavía está vigente, hay que adecuarlo a esta realidad de todos los días, en el cual nosotros, cumpliendo con ese programa, podemos empezar a salir de esa dependencia, ¿verdad? Y apuntar en la dirección estratégica que siempre apuntó la izquierda, que no era repetir la misma política económica de los sectores dominantes, de los ricos de este país, de la oligarquía, ¿verdad? En ese sentido, nosotros estamos plenamente convencidos de que el camino de la Asamblea Popular no pasa solamente por las elecciones. Esto es un tránsito circunstancial en el cual estamos realmente comprometidos con un objetivo que es lograr una representación parlamentaria, volver a colocar al compañero Sartú en el Senado, tener algunos diputados, pero el proyecto es a mucho más largo plazo y empieza la parte más fuerte el año que viene. Cuando gobierne Mujica o gobierne la calle, que mucha gente vendrá a decirle a la Asamblea Popular, seguramente ustedes tenían razón, ¿no? Como ya ha pasado en algunas cosas puntuales ahora, ¿no?
¿Quiénes son los grupos que están formando parte de Asamblea Popular?
Asamblea Popular está compuesta por, como usted lo dijo, Movimiento 26 de Marzo, el Partido Comunista Revolucionario, el Grupo Avanzar, que es un grupo que tiene, digamos, radicación en San José, pero tiene distintas partes de ramificaciones, en distintas partes del país, el Movimiento de Defensa de los Jubilados, el MODEJU, el Partido Humanista, y también tenemos, lógicamente, alianzas con electorales, con el compañero Sartú, con el cual se ha conformado, digamos, una unidad que es Asamblea Popular Izquierda Unida, que con la corriente fundacional de izquierda, con el Grupo Refundación Comunista, con el Partido Bolchevique, que son desprendimientos de compañeros comunistas que se han ido, digamos, apartando del partido, desconforme con este seguidismo que el Partido Comunista como partido de clase no debería hacer a una propuesta que para nosotros es realmente la misma que la que tienen esencialmente el Partido Nacional, ¿verdad? Así que hasta ahí, aparte hay personalidades independientes que son, digamos, dirigentes sindicales como Gustavo López, el compañero Gonzalo Abella, que es un profesor, un investigador, historiador muy respetado, el compañero demógrafo Mació, en fin, personas que, como en caso mío también, somos independientes. Formamos parte de algunas organizaciones, luego estuvimos siempre en el Frente Amplio desde sus orígenes, y bueno, y ahora estamos en carácter independiente,
ahora,
con la compañía Delia también, ¿no?
Parece claro que el hecho de que la Asamblea Popular esté formada, entre otros, por el 26 de marzo, le asegura a esta corriente, digamos, una estructura y recursos económicos que son una base interesante. Quiero decir, el 26 de marzo se caracteriza por ser un grupo organizado. Bueno, tiene una radio, tiene un diario, pero además, a partir de, bueno, empresas que maneja tanto aquí como afuera del país, cuenta con posibilidades económicas que otros grupos de izquierda no tienen, ¿no? ¿Cómo juega ese factor?
Desde el punto de vista de la valoración de la importancia del 26 de marzo en este proyecto de Asamblea Popular, es indiscutible, pero yo lo tomaría por el lado, más que nada, de que ha sido una de las pocas organizaciones que ha sido muy coherente, consecuente con estas ideas, ¿no? Y eso le ha permitido, digamos, jugar un rol bastante protagónico, tanto en la creación como en el desarrollo actual de la Asamblea Popular. Desde el punto de vista económico, creo que ya, no tanto, porque quizás en alguna época los compañeros tuvieron medios y posibilidades que hoy carecen, ¿no? Y sí, es indudable, ¿no?, la importancia de tener un medio como que además requiere mucho trabajo, sobre todo trabajo, usted lo sabe, ¿verdad?, estar en un medio consecuentemente durante años, y lo mismo que la prensa escrita. Desde luego que hoy por hoy nosotros tenemos una problemática bastante seria desde el punto de vista económico, porque no tenemos recursos, también tanto a la radio como a la juventud le han sacado todos los avisos que antes tenía del Estado, incluso en épocas de gobiernos de derecha, por supuesto, del gobierno colorado, el Partido Nacional. Este gobierno Frente Amplista le ha quitado, digamos, ese oxígeno que tiene generalmente la prensa con los avisos, digamos, de las empresas públicas, ¿no? Y hace poco tiempo estaba releyendo, por ejemplo, que tengo siempre, releo cosas, marcha de la época de Pacheco, y aún con aquella confrontación tan dura que había con esa semidictadura, o predictadura que estaba ejerciendo Pacheco, aún los avisos del Estado salían en marcha, que era un opositor tenaz del régimen de Pacheco, ¿no?
A partir de...
Parece mentira que estén pasando estas cosas ahora con un gobierno que se autodenomina de izquierda.
Sí, está claro que con el gobierno de Frente Amplio ustedes están fuertemente enfrentados, y de eso vamos a hablar un poco más, en todo caso, más adelante. Pero, no, me quedaba consultarle, a partir de la enumeración de los grupos que usted hizo recién, ¿qué dice cuando se resume a Asamblea Popular como una alianza de grupos de ultraizquierda?
Sí, que es una manera un poco, digamos, peyorativa de hablar. Es decir, en la enunciación ya hay una manera de inducir al que está escuchando de apartarse de una posición que podía ser, digamos, extremista, llegado el caso incluso tirabomba, digamos, algo así, ¿no? Medio terrorista. Nosotros sí creemos que somos radicales en algún sentido, ¿verdad? En el sentido de que, como les decía antes, estamos buscando un cambio radical de la sociedad.
Ustedes hablan de radicales, no de ultraizquierda.
Claro, claro, porque miren, cuando nosotros estábamos en el Frente Amplio en el 71, la prensa de derecha muchas veces hablaba de los radicales en cuanto a la izquierda en general, y más particularmente el Partido Comunista o el MLN, en fin. Y yo recuerdo haberme encontrado con una frase de Marx que decía justamente que a ellos también, en aquel momento, de alguna manera los querían aislar tildándolos de radicales. Y él dice claramente en aquel momento, sí, tenemos que decir que somos radicales, porque ¿qué hay algo más radical que un cambio de la sociedad? Y en ese aspecto sí, nosotros nos reivindicamos como radicales porque queremos ir a la raíz de los temas, ¿verdad? Y no quedarnos en la superficie, en la superestructura, que lamentablemente es lo que vemos, porque si uno analiza la campaña política, no tiene nada de campaña política como en otras épocas vimos, ¿verdad? Que era una oposición y una lucha de puntos de vista, de pensamiento diametralmente opuesto con respecto a nuestro país. ¿Qué hacer con nuestro país? ¿Qué? Acá pelean a ver quién es más pro norteamericano, más pro multinacionales, cosas por el estilo, ¿no?
¿Y qué relación tienen con algunos grupos de agitación que se mueven a nivel sindical, a nivel gremial estudiantil, a nivel político también? Por ejemplo, el sindicato del taxi SWAT, la corriente más dura en AFCASMU, sectores del gremio de estudiantes del IPA, Plenaria Memoria y Justicia o Fogoneros, grupos de militantes que siempre participan en movilizaciones que en algún momento se complican y hasta llegan a incluir hechos violentos.
Sí, nosotros no estamos, digamos, por supuesto que los grupos que llevan adelante esa metodología, merecen también nuestro respeto, es una manera de enfocar, pero nosotros no estamos trabajando en esa dirección. Pero, digamos, honestamente, pensamos que hay que dar la lucha, digamos, con nuestras ideas, tratando plenamente de llegar a la población a través del régimen democrático. Lógicamente que hay una situación que hay que analizar. No hay que olvidar que en este momento, para lo que fue la izquierda y su manera de luchar, si hablamos precisamente de los temas a nivel sindical, en que muchos compañeros de a veces de base o mismo sindicato se sienten muy desilusionados con la conducción actual de PCNT. O sea, cuando justamente el PCNT rompe con lo que es la normativa elemental de principio de los sindicatos de no estar atrás de un partido político, es decir, mantener lo que se dice la independencia de clase. Y ahí ha habido y va a haber en el futuro, gobierne quien gobierne, seguramente este Estado, digamos, que ha permitido el PCNT de que no haya luchas y que hayan las menores luchas posibles, esto no va a durar mucho, porque además estamos enfrentados a una crisis muy profunda que nos va a afectar mucho más el año que viene que este año, posiblemente.
Pero, en definitiva, ¿qué posición tienen y qué coordinación tienen con este tipo de grupos?
No, coordinación con grupos que usted me dice, por ejemplo, que en alguna manifestación desarrollan actos violentos, no tenemos ningún tipo de coordinación. Nosotros cuando convocamos a un acto, convocamos claramente desde el punto de vista, digamos, de la proclama, de la movilización, pero no estamos atrás de ningún acto violento, porque además creemos sinceramente que esto no corresponde con esta etapa histórica.
Pero, por ejemplo, con Plenaria y Memoria y Justicia, ¿tienen coincidencias, por citar un caso?
No,
con Fogoneros, ¿tienen coincidencias?
Por supuesto, con los grupos de izquierda, incluso que pueden llamarse, sí, digamos, de ultraizquierda, tal vez, en fin, coincidencias siempre hay. En algún punto, tal vez hasta tengamos coincidencias, en algún punto, en unas cosas muy especiales, hasta con el Frente Amplio puede haber. Pero en cuanto a lo que es, digamos, una organización con su programa, con su metodología de lucha, no estamos coordinando ninguna acción desde ese punto de vista. Incluso la otra vez salió un artículo, que no me acuerdo bien si no fue Brecha en Búsqueda, que nos unía o que de alguna manera hablaba el 26 de marzo, este Fogonero, no tiene absolutamente nada que ver una cosa con la otra, con todo respeto, ya le digo, por la gente que luche a su manera. Nosotros creemos que hay que luchar en el marco democrático, como lo estamos haciendo, y ojalá la clase dominante, el imperialismo, los que son ricos de este país, permitan a la izquierda verdadera, auténtica, dar la lucha en este marco, como lo está pasando en otros países. No somos nosotros los que queremos generar o provocar hechos violentos.
En perspectiva.
Continuamos en entrevista en perspectiva esta mañana con Raúl Rodríguez, candidato a presidente de la República por el partido Asamblea Popular. En las elecciones internas obtuvo, según revisábamos recién, unos 4.300 votos, fue el cuarto partido más votado y se ubicó por arriba del Partido Independiente. Rodríguez, si hablamos de antecedentes, si vamos a las elecciones nacionales del año 2004 y tomamos en cuenta el 26 de marzo y la corriente de izquierda, que entonces estaban dentro del Frente Amplio, entre los dos estaban por arriba de los 37.000 votos, ¿no? En total, digamos que eran el más del 3% de los votos del Frente Amplio. ¿Cuál es la aspiración ahora? ¿Qué es lo que ustedes vislumbran rumbo a octubre?
Bueno, no podemos, digamos, la realidad de aquel momento, ustedes saben que es diferente esto, estar dentro del frente y estar fuera implica una dificultad para crecimiento, por lo menos en la primera etapa, ¿verdad? Uh-huh. O sea, no podemos pensar que esos mismos votos van a venir automáticamente ahora de vuelta. Incluso podemos hasta superar esa cantidad. La expectativa nuestra es, digamos, el crecimiento en relación a las posibilidades reales que tenemos. ¿Y de qué posibilidades estamos hablando? De colocar parlamentario, y ya digo, quizás podamos lograr esa altura en el Senado. Esto implica analizar la realidad que se dio en las últimas elecciones internas. Ahí hay una realidad muy clara para el Frente, primero que para nadie, que suponemos que se ha analizado muy bien, que era la cantidad de gente que fue a votar en blanco y anulado, que aún con el día que había, que no era muy propicio para ir a votar, se dio el trabajo, como acto militante, fueron a votar y son alrededor de 20.000 personas. Después también, la gente Frente Amplista que no fue a votar como tradicionalmente va. Y si le agregamos otro elemento más, que es la gente Frente Amplista, los compañeros que de buena fe votaron a Mujica, creyendo que era una cosa diferente de Astori, y que ahora la realidad le demuestra que son exactamente lo mismo, y peor aún, que Astori va a ser prácticamente quien va a seguir con el timón de mando de la economía, nosotros tenemos en esas direcciones mucho para crecer. Todo depende, por supuesto, de cómo trabajemos nosotros en parte, y también de que la prensa en general, como lo está haciendo usted ahora, nos dé la posibilidad de expresar nuestro pensamiento.
Y en la eventualidad de una segunda vuelta entre el Frente Amplio y el Partido Nacional, ¿qué haría? ¿Qué votaría Asamblea Popular?
Bueno, nosotros tenemos ese tema en discusión para tomar una posición definitiva sobre el tema.
Se lo pregunto porque usted, a título personal, ya ha declarado que nunca votaría al Frente Amplio.
Claro, claro, no, incluso le digo más que de todos los lugares que yo recorro, que voy a los actos, que recorro el interior, pero que gente que está dentro de la Asamblea Popular, no conozco casi personas que quieran votar al Frente Amplio en segunda vuelta. Ahora, es lógico también pensar que haya gente que va a votar a la Asamblea Popular y que en última instancia, porque además el Frente Amplio está trabajando en esa dirección, como hace siempre la socialdemocracia, o me votan a mí, o viene lo peor, le van a plantear al último momento a la gente, bueno, o yo o la calle. Y eso, digamos, está trabajando de alguna manera la conciencia de la gente que ya estaba para irse del frente y que la están tratando de recuperar, asustándola con la posibilidad de que venga a la calle. Nosotros en ese sentido vamos a respetar seguramente en esa decisión la voluntad que una persona pueda tener de votar la Asamblea Popular en primera vuelta, es decir, en octubre, después en el balotaje casi seguro que vote si quiere votar al Frente Amplio de nuevo. Pero es claro que nuestra recomendación no va a ser votar al Frente Amplio en la segunda vuelta, porque sería un contrasentido con todo lo que estamos planteando.
Ahora, ¿no? Entonces, ¿cuál es el pensamiento y cuáles son las propuestas de Asamblea Popular? Yo tengo aquí a la vista un folleto que ustedes divulgan que se titula Plataforma Electoral por un país con soberanía política e independencia económica. Es un documento referido a la posibilidad de triunfar en las elecciones nacionales que replantea en realidad todas las banderas que la izquierda levantaba en los años 60 y 70 y las coloca, digamos, todas juntas en un papel que a primera vista resulta chocante, no por las ideas en sí mismas, sino porque parece voluntarista. Por eso le pregunto, ¿cómo se hace para aplicar y financiar al mismo tiempo medidas como nacionalización de la banca, de la tierra, del comercio exterior, de los puertos y aeropuertos, nacionalización de las principales industrias del país, la frigorífica, de cueros, lácteos, arroz, forestal, minería y software? Se hará efectivo el derecho al trabajo logrando la máxima ocupación de la población en las actividades productivas. Aumento de salarios del sector privado, urbano y rural y de los funcionarios públicos. Se fijará el salario mínimo nacional equivalente a media canasta básica. Se declarará la moratoria de la deuda externa. Y son nada más que algunos ejemplos de un largo listado que incluye este documento que es muy detallado, ¿no? Lo que decía es que da la impresión de que se proponen estas medidas porque Asamblea Popular sabe que no va a ganar las elecciones.
No, es decir,
alguien podría pensar eso.
No, eso apunta a lo que usted mismo dijo, reivindicar lo que han sido todas las banderas o los principios, los programas que identifican a la izquierda. Porque de hecho, digamos, si no hubiera un frente amplio que se reivindica de izquierda, indudablemente que la confusión sería menor. Nosotros lo que estamos haciendo ahí no es colocando caprichosamente títulos, digamos, de cosas que puedan, digamos, de alguna manera traer a colación el pasado del frente amplio, sino que se trata de un estudio. Mire que ahí hay mucho trabajo, una comisión de programa que trabajó prácticamente durante 2 años y con participación de la gente, porque esto además hay que decirlo. La comisión de programa no se encerró y elaboró una plataforma, sino un programa, porque eso es reflejo de un programa, que es mucho más extenso que eso, ¿verdad? Hubo una participación prácticamente activa hasta incluso el día que fue aprobado, que fue el 14 de marzo, en una gran asamblea de adherentes, que hubieron incluso aportes de los compañeros participantes en algunas direcciones importantes, como en el aspecto económico, en el aspecto de la educación, en el aspecto de la cultura, en el aspecto de la misma, del tema de la mujer, en fin. Entonces, esas cosas son parte de un proceso que debe hacer nuestro país, suponiendo que la Asamblea Popular gobernara o ganara las elecciones. Ningún presidente...
Implícitamente ustedes están diciendo que esto es lo que debió haber hecho el Frente Amplio al ganar las elecciones anteriores.
Por lo menos apuntar en esa dirección.
Ah, bueno, ese es el punto. Porque ustedes enumeran todas estas medidas y por lo menos en una primera lectura da la sensación de que las están proponiendo para aplicarse todas juntas.
No. De hecho, está muy claro que si uno, por poner un ejemplo, no hace moratoria de la deuda externa, no tiene el dinero suficiente para hacer otras cosas. Por ahí empezamos. Porque si nosotros tenemos hoy que estamos pagando más de 900 millones de dólares anuales de intereses de la deuda, el año que viene vamos a pagar 1.820, creo que es más o menos exacto lo que entre deuda, ya que se empieza a pagar deuda y continuar intereses, esos dineros se destinan en otra dirección. Uno puede hacer otras cosas que están planteadas en el programa.
Pero al mismo tiempo,
por ejemplo,
si al mismo, al mismo tiempo
financiamiento, que de este externo de todo, digamos, las multinacionales que vienen a invertir acá, como el caso de Bonia y todas las que están programadas, ¿verdad? En la misma dirección que lamentablemente nos deja bastante mal en todos los aspectos. Pero tenemos otras posibilidades. Yo he citado el otro día lo que se hace en otros países, que es importante tomarlo en cuenta, que en otros países de América Latina se está desarrollando un programa de estas características, como el que tiene la Asamblea Popular, en proceso, claro está, y en el orden de inversiones extranjeras hay posibilidades de hacer acuerdos, por ejemplo con Irán, que es un socio comercial bastante importante de Uruguay, y sin embargo no hemos tenido este gobierno ningún acercamiento desde el punto de vista de la inversión de Irán, que hubiera sido importante, porque, por decir un ejemplo, en Venezuela se acaba de hacer un acuerdo por el tema de una fábrica de tractores, que es tan importante para nosotros eso, ¿verdad? Es decir, no se trata de caprichosamente o demagógicamente, porque últimamente la demagogia es lo que campea en estas elecciones, ¿no? De todos los candidatos, es un programa que reivindica todo lo que fue el programa de la izquierda, lo pone nuevamente sobre la mesa y, lógicamente, en ejercicio del poder político, hay que ir por el orden, ¿verdad? No se puede decretar la reforma agraria de un día para otro. Ahí dice muy claramente que, por ejemplo, se aplicaría el IMPROME como un impuesto a la producción mejorada, que es un camino viable para ir, digamos, desarrollando una política que culmine, lógicamente, con una gran reforma agraria, ¿no?
Pero, por ejemplo, ya que usted mencionó en primer lugar y como una herramienta para poder aplicar algunas otras de las medidas, la declaración de la moratoria de la deuda externa, ¿cómo imaginan ustedes que se puede manejar un gobierno que adopta una resolución como esa? Porque a cualquier país en esas condiciones se le complica mucho el funcionamiento en el sistema financiero internacional y en el mundo de los negocios también.
Sí, creo que con esas cosas a veces nos quieren asustar, con el tema que no podemos hacer nada porque estamos en ese marco de todo un sistema que si damos cualquier paso, digamos, para liberarnos, independizarnos, nos van a castigar. Y eso ya está demostrado que no es así. Pongamos el ejemplo de un gobierno que para nada asumió como gobierno revolucionario, ni de izquierda, ni nada, ni creo que ni siquiera muy progresista se proclamaba que fue el gobierno argentino. En el tema de deuda externa, justamente hizo una renegociación muy importante, pagó el 30%, le dijo, yo no voy a pagar más que el 30% de la deuda, no puedo pagar más. Hubo un escándalo a nivel mundial, parecía que a Argentina le van a castigar no sé de cuántas cosas, no pasó nada. Entonces teníamos incluso nosotros...
Bueno, no es que no pasó nada, ha habido sus consecuencias, ¿no?
Sí, pero no son consecuencias que paralicen un país. Sin embargo, el haber destinado esos dineros al propio desarrollo argentino, seguramente en el balance de las dos posibilidades, el gobierno se siente orgulloso de haberlo hecho. Nosotros podíamos haber incursionado por ese camino por lo menos, pero no, nosotros fuimos por el otro camino. E incluso superamos a los partidos tradicionales porque pagamos por anticipado la deuda. Estamos siempre pensando en esa dirección. Y por algo nos alaban. Emiliano, cuando el enemigo nos alaba, tenemos que pensar que algo mal estamos haciendo. Y la izquierda todo el tiempo dijo que nuestro enemigo era el imperialismo. Y ahora, sin embargo, nuestro candidato, nuestro futuro vicepresidente sería, o incluso hombre fuerte de la economía, es un hombre que cuenta con toda la confianza de los centros financieros del mundo, digamos, de los poderosos del mundo. Ahora, cuando fue al BID, no fue como vicepresidente, como candidato a la vicepresidencia, fue como un hombre que fue a hacer un panegírico del BID, un hombre de confianza que viene a hablar y elevar la consideración que del BID se tiene cuando justamente esos organismos están en crisis y están mal vistos por varios países del mundo, están cuestionados el Fondo Monetario, y nuestro hombre de la economía sale a defenderlo y sale a alabarlo, ¿verdad? Entonces, ahí todo depende de qué visión tengamos nosotros de nuestro país, por qué camino queremos lograr solucionar la problemática dolorosa del pueblo uruguayo, o con asistencialismo, o con préstamo, o con multinacionales que vienen a invertir para llevarse, digamos, el oro y el moro de acá y dejarnos la tierra destruida, o queremos verdaderamente, como uruguayos, salir con las ideas de Artigas. Mire, lo primero que tendríamos que hacer es justamente ser consecuentes con el artiguismo verdadero y no andar preguntándonos si tiene que estar en el mausoleo o tiene que estar fuera del mausoleo. Y lo que la consecuencia del artiguismo es justamente un programa de liberación nacional. Y el tema de la tierra en ese programa era vital, usted
pero
lo sabe.
Para citar otro rubro que ya mencioné, y para redondear de esa manera la charla por hoy, Rodríguez, ¿qué espacio tiene en el proyecto de país de Asamblea Popular el sector privado? Porque ustedes hablan de nacionalizar las principales industrias, la frigorífica, la de cueros, los lácteos, el arroz, la industria forestal, la minería y el software.
Es decir, tiene que tener la empresa privada un rol importante, por supuesto, pero siempre depende de que el Estado sea, de alguna manera, el eje de la actividad económica.
¿Qué quiere decir eso?
Y tiene que tener una planificación, no puede estar, digamos, el Estado como ausente de todos los temas o tener una presencia meramente formal. Entonces cada cual viene y monta lo que quiera, por decir, por ejemplo, lo que tiene que ver con las inversiones extranjeras. Lo que se fija y se mira de un inversor extranjero es cuántos miles de millones de dólares trae. No para qué lo trae y qué va a hacer con esos mil millones de dólares. Sin embargo, desde nuestra concepción, el Estado puede decirle y debe decirle al inversor privado, ya sea nacional o incluso extranjero, bueno, usted tiene tanto, pero ¿qué es lo que piensa hacer? Bueno, nosotros tenemos un plan económico. Dentro de ese plan usted encaja perfectamente. O, perdóneme, usted tendrá 1.000 millones de dólares, 2.000 millones de dólares, pero nosotros no encaja con este programa.
Ustedes hablan de...
Busque otro lugar, otro país que esté más abierto, que esté trabajando en otra dirección.
Pero ustedes hablan de nacionalización,
sí,
de las principales,
lógico,
industrias.
Como ya le digo, como un proceso de algunas industrias que son vitales, que pueden ser de un determinado momento de carácter estratégico para el país. Pero no que un día, sería una interpretación bastante superficial y casi infantil decir que un programa uno lo va a aplicar en un día, asume un presidente y ya quiere aplicar todo ese programa.
Pero eso significa,
un proceso eso significa que va a llevar sus años.
Eso significa que en el sueño de ustedes, cosas, el Estado debería llevar adelante esas actividades centrales.
Ah, sí, claro, claro.
El Estado.
Pero lógicamente, pero aparte eso, ni siquiera es una reivindicación solamente de la izquierda. Hoy por hoy, incluso los países capitalistas le están dando en las metrópolis un rol importantísimo al Estado, para hacer el salvataje, por supuesto, de todo el, digamos, el sector financiero, que fue el que se hizo la fiesta con todo este tema, ¿no?
Sí, son soluciones
pero
transitorias
están
en el caso.
Recuperando, el rol del Estado, que nosotros acá parece que entre uno y otro quieren competir a cuál le va a dar menor importancia al Estado. Más allá de que se menciona también en algún programa del Frente Amplio algunos puntos que, lógicamente, sanamente fueron propuestos por alguien, pero que están planteados de una manera tan incondicional que no son, no se pueden hablar de un programa de izquierda, ¿no? Desde el punto de vista, digo, del Frente, ¿no?
Sí, ¿ustedes no coinciden con ningún sector del Frente Amplio?
No, lógicamente que en este momento, cuando hay, digamos, históricamente, hay partidos y organizaciones dentro del Frente Amplio que tienen una trayectoria y una tradición de lucha dentro de la izquierda y con las ideas revolucionarias, ¿no? Y eso debe estar entre muchos compañeros de base de esos partidos, pero hoy por hoy las direcciones de esos partidos están atrás de otro proyecto. Si no, ¿cómo podría decirse que el Partido Comunista, después que se entera de quien va a dirigir la economía es Astori, se quede tan tranquilo? Ni siquiera diga, no, pero entonces a mí me engañaron como partido. Yo creía que estaba atrás de Mujica, porque Mujica iba a ser un proyecto distinto del proyecto de Astori. Entonces, hay un acomodarse, repartirse cosas que es ajeno a lo que fue siempre la izquierda, los principios generales de la izquierda y lo que cada militante, cada dirigente llevaba adelante. ¿Cómo podemos comparar a un Laurier con un Arismendi, por ejemplo? Por ponerle un caso, nosotros históricamente hemos coincidido con eso, con el Partido Comunista en muchas cosas, y seguramente que en el futuro, cuando el Partido Comunista reaccione, su base reaccione, estaremos juntos en este proyecto de Asamblea Popular, o como se llame, reivindicando todas las banderas de la izquierda, los programas y los principios de la izquierda.
Raúl Rodríguez, candidato a presidente de la República por el Partido Asamblea Popular, le agradezco su participación esta mañana en Perspectiva y sus respuestas a estas preguntas.
Bueno, el agradecido soy yo, en nombre de la Asamblea Popular, por lo que dije antes, porque ojalá tuviéramos, como usted nos ha dado ahora, la oportunidad de llegar más al pueblo uruguayo, lo cual sería, digamos, una buena expresión de que realmente la libertad de prensa está plenamente vigente en nuestro país.
Volvemos a conversar en cualquier momento.
Bueno, muchas gracias.